Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir. Bienvenidos a este podcast. Hoy definitivamente va a ser un podcast mágico porque nuestro invitado tiene una trayectoria impresionante. Estamos hablando de que esta persona ha podido tener en unos años de carrera una carrera que definitivamente va a quedar en la historia de este país, de Puerto Rico. Y él ha podido, dentro del campo de la magia, lograr ser magia, escapismo, ilusionismo. Y estamos hablando de alguien que la semilla se la siembra a su padre a los 8 años y luego llega otra época donde a los 13 años pertenece a una asociación grandísima de magos, donde empieza a tener ya una asociación con unas herramientas que le llevan a otro nivel, y luego a los 17 años, al estar la Asociación Americana de Magos, pues se conjuga su carrera a un nivel impresionante. Estamos hablando de alguien que tiene récord Guinness. Estamos hablando de alguien que desapareció en un momento dado el Capitolio, que hoy en día yo creo que el pueblo puede pedir eso de nuevo. Pero yo no quiero quitarle más tiempo a Reynold Alexander. Para mí es un placer, Reynold.
Gracias por invitarme a tu podcast, que tiene ya unos seguidores. Así como hiciste investigación sobre mi trabajo, yo hice investigación sobre tu trabajo también. Y tienes unos seguidores y tienes gente que te siguen por este medio con temas interesantes, y otros mentores también que son ejemplo e inspiración para mucha gente en Puerto Rico y en el mundo entero. Pues nada, lo has dicho muy bien, hiciste tu asignación. Resaltar en un campo tan pequeño en Puerto Rico. En Puerto Rico no tiene cultura de muchos magos. No es lo mismo Estados Unidos, en Europa.
Correcto.
Sí, hablamos un momento fuera de micrófono, pues no fuera de cámara. Hablamos de unos shows que estuve haciendo en Nueva York y en Los Ángeles y Las Vegas. En esos sitios hay mucha cultura de magia, pero en Puerto Rico no.
Correcto.
Puerto Rico lo más cercano que tenemos fue Richard Sway, en otra época, Richard Dini, que es el tío de Angela Mayer.
Sí, me acuerdo.
Y si nos vamos más lejos y con escala infantil, a Rubellini.
Rubellini, wow.
Sí, sí. Esa es la cultura mágica que tenemos. Entonces, resaltar en un campo donde ha habido poca cultura ha sido un reto, porque la gente en Puerto Rico visualiza la magia para niños.
Correcto.
Tú me dices mago, para los nenes.
Exacto.
Y se ha creado esa cultura que no es cierto. La magia es un entretenimiento que no tiene edad. Como mencionamos, vas a Las Vegas, muchos de los shows de magia, incluidos David Copperfield o Chris Angel, son shows de adultos. Correcto. Pero la percepción en Puerto Rico es para los niños. Entonces, sobresalir en un campo donde está esa percepción tan errónea ha sido un reto. Cuando yo toqué las puertas de muchos canales de televisión, cuando toqué las puertas de muchas empresas, muchos productores, muchos managers.
Eso es impresionante.
Eso es lo que me encontraba, que yo para los nenes, no, es que no sé... Tal vez si hacemos algo en el Parque Luis Muñoz Marín un domingo para los nenes, los cumpleaños, y no es lo que yo quería buscar. Claro. O sea, yo estaba buscando hacer algo Bellas Artes, hacer algo más a mayor escala, y fue un proceso, pero se logró.
Impresionante.
Entonces, ahora que menciono Bellas Artes, ese fue mi primer paso. Hice mi debut en Bellas Artes en el 2006. Después ya de varios años tratando de llegar allí. Toqué las puertas de muchos productores, muchos, Pepe Dueño, Angelo Medina, Tomás Figueroa, Paquito Cordero, Wallace Cacerra, hay un name de...
Tocaste muchas puertas.
Marisa Casiano. Tony Mojena. Y todo era lo mismo, no había un interés en el proyecto. Hasta que seguí perseverando y seguí tocando puertas sin darme por vencido, hasta que di con esta productora que se llama Angie García, que es bien conocida entre productores. Al ojo público tal vez no, pero los productores sí la conocen muy bien y la respetan mucho. Pues ella me dio la oportunidad e hicimos el primer show en Bellas Artes en el 2006. Y fue un éxito. La única fecha disponible en aquel momento era el Día de los Padres, que era un reto mayor todavía.
Sí, wow.
Pero se llenó, casa llena. Fue casa llena y fue una satisfacción enorme. y ya de esa fecha al presente ya yo he hecho 8 Bellas Artes a casa llena. Wow. Y el noveno sería el año que viene, en marzo. Pero todo empezó con un sueño, todo empezó con una perseveración y con una meta. Yo tenía muy claro lo que yo quería hacer. Yo tenía muy claro lo que quería lograr, llegar a Bellas Artes y llevar mi magia al mundo entero, que el mundo vea que en Puerto Rico hay talento. Y he logrado exportar el arte, pero todo empezó con Bellas Artes. Ya Bellas Artes me dio un trampolín.
Sí, fue un standing, te llevó a otro nivel.
Un standing, me llevó, logré grabar ese show, ya estaba en mi currículo, como un demo reel. Entonces eso me sirvió para vender el show afuera y por ahí, cuando uno hace un buen trabajo y uno cree en su producto, pues tenés fruto.
Es increíble, Reynold, que yo vi en tu currículo que tú tienes preparación de escapismo, preparación sí. de magia, preparación de teatro, preparación de psicología.
Sí, te cuento. La magia, igual que la medicina, por ejemplo, tiene muchas ramas. La medicina tiene, por ejemplo, cirujano, pediatra, ortopeda. Uh-huh. Pues la magia también tiene la magia, tres subdivisiones de magia infantil. Está la magia de escenario, las grandes ilusiones, la magia de salón, la magia de cerca, el mentalismo, el escapismo, manipulación, la cartomagia. Son diferentes ramas. Puerto Rico es un mercado muy raro. Si te concentras en solamente una, te mueres de hambre. En Estados Unidos y amigos, colegas, se dedican a un arte. Por ejemplo, Houdini era un escapista.
Escapista.
Ajá. David Copperfield es un ilusionista. Ilusionista. Y se mantienen en eso. Pero yo he tenido forzosamente que dedicarme a otras ramas, porque Puerto Rico hay que darle variedad. En un sitio tan pequeño no puedes hacer lo mismo.
Es súper demandante.
Entonces yo he hecho mi show de escapismo. De hecho, en Bellas Artes hice el escape de la tortura china, el acto donde muere Houdini en un tanque de agua.
Sí, clásico.
Yo vine, estaba escadenado y esposado y sumergido en un tanque con 225 galones de agua. Tuve 2 minutos de escapar, para escapar antes de morir ahogado. También se le escapa de la camisa de fuerza.
Wow.
He hecho acto de mentalismo y he hecho de todo, la magia de cerca, magia de escenario, la magia cómica. You name it, lo he tratado.
Oye, supe que hiciste un récord Guinness donde estuviste sumergido en el agua.
No te cuento, sí, hay una confusión con eso.
Sí.
El récord fue el escape de la camisa de fuerza.
Ok.
Y hay buenas noticias y malas noticias sobre ese récord. Te okay. cuento ahora.
Ok.
Yo hice el récord. Escapé en 1:45.
45.
Yo estuve con la camisa de fuerza colgado por los pies a 50 pies de altura.
Y prendida en fuego.
Y la soga prendida en fuego.
Wow.
Tuve que escapar antes que la soga cortara y yo cayera al vacío. Yo no tuve ninguna valla de protección, no tuve nada abajo. Cuando hice el récord, a los pocos meses, una persona de Inglaterra rompió el récord, porque el récord son hechos para romperse.
Claro.
Pero la persona no lo hizo de cabeza, ni lo hizo de cabeza, ni a 50 pies de altura, ni con la soga en fuego.
No lo hizo en las mismas condiciones. No.
Yo contacté a la gente de Guinness y me dijeron que para que el récord se llevara a cabo, para que se contara, era el tiempo de escapar. Ya estar de cabeza a 50 pies de altura, hasta la altura o el fuego, es irrelevante al récord. Así que aunque sí rompió el récord, yo me siento que lo hice mejor. Así que tengo,
muy
tengo
bien.
Ese pensamiento y me hace sentir bien. Así que ya tú sabes.
Muy bien. Reynold, una cosa es el arte, ¿verdad? Como estamos hablando, el arte de la magia, la profesión, como decir el músico, como decir el pintor. Y otra cosa es el negocio. Y tú has podido mantener un balance en lo que es ser empresario y tener tu arte y llevarlos a cabo con una maestría que no se ve todos los días.
Claro, yo leí hace mucho, cuando yo era un niño, leí en un colmado que quedaba frente de cerca de la escuela donde yo estudiaba en Río Piedras. Estudié en el Colegio San José.
Ajá.
Y decía, no sé por qué eso estaba colgado ahí, decía, yo trabajo con amor y arte, no por amor al arte. Entonces, sí, eso me impactó y yo creo que el trabajo de uno vale.
Claro.
Sí, está el empresario, está en creer en su producto. Yo soy fiel creyente de que tú no tienes competencia. Tú eres tu única competencia.
Wow.
O sea, no hay otro Reynold Alexander.
No hay otro.
Entonces,
único y particular.
O sea, entonces, si nadie es mi competencia, yo puedo cotizar lo que yo quiera.
Claro.
Habrán mejores, habrán peores, habrá lo que tú quieras, pero no hay otro igual. Entonces, pues, ya basado en eso, pues he podido tomar decisiones. Por ejemplo, cuando un cliente te dice, no, eso es lo que tengo, pues, mira, caballero, lo siento mucho, pero mi trabajo vale más que eso, o ser selectivo, ese show no me conviene, no me funciona. También está el clásico, cuando está empezando en este ambiente, en los artistas, todo, afuera de la magia, en la música, en todos los actores. Mira, a este trabajo, a este evento, que es exposición, claro, que es trabajo, para que la gente te conozca. Y ya eso hoy en día ya no me pasa, pero recuerdo que estaba empezando, sí me lo decían mucho, y tenía una contestación muy buena que yo decía, la única exposición que eso me da es que trabajo gratis. Entonces supe estar enfocado y ser el empresario siempre, ¿sabes? Sin magia, pero sin el show business, sin sí, business.
Sin business.
No hay show.
No hay show, correcto.
Así que sí, y como mencioné, resaltar en un campo tan pequeño y tan poco común, tener el business en ese ha sido challenging, pero ¿sabes qué? Se ha podido, todo cae en su lugar y aquí estamos.
Y es increíble. Y entonces, de llegar aquí a Bellas Artes, y yo tengo entendido también que llegaste a este famoso teatro en California.
Estuve en Los Ángeles, sí, en el Magic Castle.
Con 17 funciones.
No, rompí el récord ahora, hice 23 ahora.
Wow.
He ido en dos ocasiones.
Wow.
La primera que fui fue 17 funciones, la segunda, ahora hice 23 recientemente. El Magic Castle es un sitio muy particular, es un castillo mágico que queda en Hollywood. Y es elite, hay que pagar una membresía. Wow. Y es bien high end, esos son los millonarios, gente que entran ahí. Y entonces tú entras y tienes cenas, y el castillo tiene varios salones, entonces hay shows de magia en cada salón y tú vas rotando, y todas las semanas cambian el entertainment, los magos cambian semanal, y es por invitación, tú no puedes mandar un resumen, ellos te invitan. Y ahora fui por segunda vez hace unos meses e hice 23 funciones.
23 funciones, superaste tu,
claro,
tu última hazaña, 17.
Porque tú puedes estar ahí, tú estás ahí ya, pero si no hay gente, no hay show.
No hay show.
La gente puede ir a cenar e ir a otra sala y no irte a ver a ti. Entonces, por eso es que a veces que estás ahí, pero el show no se dio.
Wow.
Exacto, wow. Prefiero ver a otra persona.
Impresionante.
Entonces parece que ya la voz se corre o no sé, la razón que fuera, pero ahora sí fueron 23 funciones.
Wow, increíble. Reynold, como este podcast se trata, ¿verdad?, de mentores, ¿quién tú entiendes que fue tu mayor mentor en
wow,
tu carrera? Aunque yo sé que ha sido varios.
Sí, hay varios. Vamos primero a mencionar mentores que no conocí, que solamente los conocí vía libros o documentales o anécdotas. Harry Houdini.
Wow, impresionante. Houdini,
sí, ya tiene 90 años muerto.
Wow, impresionante.
Cumple ahora en 31 de octubre, cumple 90 años muerto. Él murió una noche, por la tarde, pero de Halloween.
De Halloween.
Sí, Harry Houdini.
Iónico.
Fue mi inspiración, su vida fue fascinante. He leído todos los libros de él. Tengo una biblioteca, una biblioteca de todos los libros de magia, pero tengo una tablilla completa solamente de Houdini.
Wow.
Y he leído toda su carrera, su currículo. Bueno. Y recientemente visité su tumba en Nueva York hace un mes. Estuve en Queens y visité su tumba. Fue algo impactante.
Impresionante.
Bueno, pues fuera de eso, magos que he conocido, mi papá es aficionado a la magia. Empecé por ahí.
Eso.
Luego de mi padre, pues el señor Abel Pavón, que ya paz descanse, pasó a mejor vida recientemente. Estaba bien mayor. Él me enseñó sus conocimientos. Él es fundador de la compañía Magic Transport, que la ves por ahí, transporte marítimo. La conoce, pues Magic Transfer viene porque él era mago.
Por ese nombre, qué impresionante.
Claro, y entonces también el señor Pepe Sousa, que él era cubano, pero se considera puertorriqueño porque vivió casi la mayoría de su vida en Puerto Rico. Y recientemente también pasó mejor vida. Pero ambos fueron una gran influencia en mi carrera, pasaron sus conocimientos sin reparo, me dieron, enseñaron todo y le debo mucho a ellos.
Wow, increíble. Definitivamente consideramos que eres un gran mentor. Y para nuestros oyentes, me gustaría que cerraras con algo que tú puedas decirle, porque nos escuchan empresarios, empleados, artistas, y están ahora mismo en el challenge, haciendo, claro, que las cosas pasen. Mira, cuando no está pasando.
Pues, to wrap it up, yo no quiero cerrar con el cliché, todo es posible, si lo logro, si piensas, todo lo vas a lograr, si haces algo, no hay obstáculos. Es un cliché. Vamos a ser real.
Me gusta.
Sí, vamos a ser real. Sí es cierto que tiene que ser perseverante, pero hay un límite. por ejemplo, tú estás detrás de una persona que te ayude, que no puedes tampoco rogarle, eso tienes que ahí tienes que calibrar la situación.
Calibrar, me cuando gusta eso, calibrar.
Tú calibras la situación. O sea, por ejemplo, cuando yo toqué puerta con todos estos productores y me decían, llame el lunes, llame el viernes, llame a fin de mes, ya cuarta, quinta vez, ya es insistente. Y te siguen ignorando, ya, o sea, tienes que dejar ir y buscar otro camino. Y es buscar diferentes caminos hasta que llegues, pero vas a llegar. Pero eso de perseverante con la misma persona o en tu casa sentado viendo televisión tampoco va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Tienes que hacer algo. Puedes calibrar tu situación, calibrar dónde estás parado, calibrar tus talentos, tu strength and weakness.
Uf.
Tal vez, por ejemplo, la parte comercial yo la llevo en la sangre. Yo vengo de familia libanesa.
Claro.
Y entonces la parte de business ya viene en la sangre. Mi papá son empresarios, mis padres. Pero tal vez si tu fuerte no es el business, por ejemplo, pues consigue un manager. Digo, si eres artista o consigue otra persona que te ayude con eso. O si es calibrar tu strength y weakness, tus debilidades, reconocerlas. Y me voy a extender un poquito en esta explicación, pero tú sabes que Vidal ahí está el que sabe que sabe. ¿Sabes esa explicación? Esto me lo dijeron hace muchos años y lo encontré muy interesante. Está el que sabe que sabe.
Ajá.
El que sabe que no sabe.
Ajá.
El que no sabe que sabe.
El que no sabe que
y
sabe.
El que no sabe que no sabe. Te cuento. Está el que sabe que sabe. Yo sé que yo sé de lo que estoy hablando. Yo puedo evidenciar lo que te digo.
Claro.
Tú me hablas de magia, me hablas de Houdini, me hablas de ilusiones. Y yo sé que sé. Yo puedo reconocer eso, tengo la virtud de reconocerlo. Está el que sabe que no sabe. Yo reconozco que yo no sé. Yo sé que yo no sé. Enséñame, quiero aprender.
Claro.
Busco información, busco alguien que sepa, pero sé que no sé. Tengo
ahí estás la calibrando, como tú dices.
Tengo
tú
la virtud de reconocer que no sé de algo y quiero aprender. Ok. Está el que no sabe que sabe. Te hago el ejemplo. Yo recientemente, hace ya unos años, yo hice show para Kellogg, los headquarters de Kellogg, que fue en Michigan.
Wow.
Y allá me dio a hacer una conferencia, y hice una conferencia de lo mismo que estoy hablando ahora, de magia, porque era la, bueno, no era la historia que no viene al caso ahora, pero el punto es que el CEO de Kellogg en aquel momento era janitor. Él empezó por janitor, después de truck driver, y llegó a ser el CEO de la compañía.
De la compañía.
Tú vas a decir a mí que él sabía que iba a ser CEO. No, él no sabía que sabía. Él no sabía que tenía el potencial. ¿Me sigue? Él no sabe que sabe. Hay gente que tiene un potencial que no lo sabe. Y lo descubre en el camino, pero tienes que hacer algo para descubrirlo. Y está el que no sabe que no sabe. El tipo no sabe que no sabe. Por lo tanto, es un idiota. Porque él cree que sabe. Solo que idiota, lo que ya hablan claro. Estupideces y no
claro.
Sabe, pero no lo sabe que no sabe.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Así que yo creo
está
que.
Está genial.
Así que yo creo que con esa explicación, ustedes tómenlo como mejor le convenga, calíbrenlo a su vida, porque yo no sé a ustedes se dedican. Ustedes pueden dedicar pintor, puede ser lo que tú quieras, y lo que sea que seas, y calíbralo lo que te estoy diciendo, lo adaptas a tu vida.
Increíble.
Porque si yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor barrendero del mundo. Yo quiero ser el mejor barrendero del mundo. Y lo logro. Tuve éxito. Ah, pero barrendero, eso no es nada importante. Bueno, pues ¿quién me dice a mí que no?
Claro.
Si yo quiero eso,
claro.
Yo quiero ser el mejor barrendero del mundo. Y yo tuve éxito. El éxito va de acuerdo a tu meta. Si tú logras tu meta, no importa cuál sea, tienes éxito.
Claro.
Si yo escribo un libro que se llame ¿Cómo ser un fracaso en la vida? Ese es el título de mi libro. ¿Cómo ser un fracaso en la vida? Y no vendí ninguna copia. Tuve éxito.
Claro.
Porque mi meta...
Porque tu meta era...
Fue ser un fracaso en la
ser
vida.
Ser un fracaso en la vida.
¿Entiendes?
Correcto.
Así que...
Genial.
El éxito depende de cuál sea tu meta. Y si no tienes meta, pues... Lamentablemente no puedes medir el éxito.
Wow, sí. Excelente. Bueno, Reino, no tengo que, de verdad que es increíble. Muchas gracias por.
Y me despido, que estamos aquí, nos encontramos frente al Ritz-Carlton. Tengo mi crew montando, tengo show en 2 horas. Y estoy aquí pendejeando en un podcast. Pero que para bien sea y que el mensaje llegue aquí, valió la pena. Así que muchísimas gracias por invitarme. Y regreso a montar, que tengo show ahorita.
Bueno, gracias. Esto es todo por el podcast.
Y esto fue Podcast Mentor.